El Campeonato Mundial de la Fórmula 1 ya está en marcha. Y solo hay una escudería que acelera a fondo para ganar todas las carreras. Nuestros bólidos ya están en la pista. Y con la supervisión de los mejores, Walo Frías, Carlos Gimeno y Rainiero Guerrero. Ellos son Escudería Futuro. A partir de este momento, en las plataformas de Futuro. La Radio del Rock.
Así es, arrancamos una nueva edición de Escudería Futuro. Hoy en Semana de Carrera, estamos de fiesta, estamos alegres porque además vamos a estrenar un nuevo circuito en esta temporada 2022, que es ni más ni menos que en Miami, algo que habían pedido los pilotos hace varios años, una conferencia de prensa, me acuerdo. Carlos Gimeno, Walo Frías, bienvenido a Escudería Futuro como siempre.
Hola, bienvenidos amigas y amigos que estén escuchando el programa.
Y viendo el programa.
Sí, es que la verdad es que hay que sacarse un poco sí, el chip de solo
sí,
radio.
Sí, señor.
Respecto de que habían pedido, sí, justamente hay un video ¿sí? muy antiguo en donde piden además los dos circuitos que van a ver.
Las Vegas y Miami.
Exactamente. Es bien entretenido, además porque lo piden con su malicia. Dicen, no, es que para poder ir al casino.
Y porque todavía eran otros tiempos, eso es como el 2015-16, sí. Y todavía pedían, estaban las chicas que andaban. Que la sacaron,
no, ¿te acuerdas? Yo creo que eso no.
Sí, en ese tiempo sí lo veían por eso.
Las cheerleaders.
Pero no son cheerleaders. La de comercial que sí, andan sí, siempre sí. ellas. Sí. Bueno,
yo creo que es un gran premio. Gracias. Es un gran premio el de Estados Unidos que creo que va a marcar esta nueva era donde la categoría tiene una relación muy directa y muy comercial e importante con Estados Unidos. Son varias cosas las que motivan que esta quinta fecha se dispute ahí. Recordemos que va a haber otra más en el Gran Premio de la América y que el próximo año se suma a Texas. Esta nueva etapa donde...
En Las Vegas.
Sí. Donde la Fórmula 1 entiende que como evento necesita del primer mundo, y el primer mundo se centra ciertamente en Estados Unidos, hay una muy buena oportunidad para que explote ese mercado en todo sentido. No solo en el comercial, muchos piensan lo importante que es ir a correr allá, los patrocinios, las garantías. Recordemos que Estados Unidos tiene el récord de público en la Fórmula 1 de la temporada pasada durante todo el fin de semana. Se mide de viernes de clasificación, de entrenamiento, clasificación y carrera. Así se saca ese promedio.
Y antes lo tenía México, o sea, estamos sí, en la región, ¿no es cierto? Sí, donde los récords increíblemente se dan acá.
Pero lo que yo quiero pensar también, Reynier Igualo, es que este nuevo amor que hay entre la Fórmula 1 y Estados Unidos también nos va a dejar pronto algún piloto. Porque para que los mercados se consoliden, necesitan tener un referente. Como lo tiene México hoy día, como lo tiene, bueno, ni hablar Europa, esta es una serie europea y yo creo que Estados Unidos tarea va a ser esta.
Países Bajos. O sea, no tenía circuito hasta la irrupción y ya el fenómeno de Max Verstappen hizo que volviera la antigua Holanda.
Exactamente, claro. Que existía pero se había dejado de lado. Y hay un detalle bastante interesante con lo que acaba de mencionar Carlos, esto de tener un piloto. Exactamente, Estados Unidos necesita un piloto. Ya casi que está asignado, no recuerdo el nombre hoy, pero hay un piloto que está dando vuelta y que lamentablemente le quitó el puesto a un súper buen piloto que está corriendo en Estados Unidos, que es el Pato O'Ward, que es mexicano. Y como ya hay un mexicano, lamentablemente a la gente de McLaren le dijeron, oye, está bien el Pato, lo hiciste probar, anduvo bien, pero necesitamos un norteamericano. Sí. Y lo bajaron. Bien lamentable la situación que ha vivido Pato O'Ward, porque él tenía la esperanza de McLaren tenía la esperanza de él, lo hicieron probar el auto y ahora está sin la posibilidad de llegar a la Fórmula 1.
Es que esto va muy de la mano.
Acuérdate Zac Brown, el encargado de McLaren en norteamericano.
¿Te acuerdas lo que pasaba con Venezuela? Cuando tenían a Esteban Gutiérrez y a Pastor Maldonado y todos decíamos, bueno, ni Pastor ni Esteban, aunque...
Esteban es de México.
Sí. Perdón, sí. Pastor Maldonado, sí, Esteban era mexicano.
Pastor era una carrera bastante buena, ojo.
Pastor parecía un mal piloto y no era tan malo.
No era malo.
Pero claro, siempre estuvo un poco demasiado vinculado con el patrocinio del petróleo venezolano respecto a lo que aportaban para la categoría.
Y no solo con el petróleo venezolano, con Venezuela. Oye, que ya en ese minuto estaba empezando a meter
fue la última carrera que ganó Williams en la Fórmula 1 fue la carrera de Pastor Maldonado en Barcelona.
Yo no lo podía creer cuando Pastor ganó. Impresionante. Bueno, Venezuela era una fiesta y que en paz descanse el señor Chávez, que hizo una ceremonia nacional para recibir a Pastor Maldonado. Sí. Pastor Maldonado prácticamente pasó a ser héroe nacional y con una serie de privilegios que igual no le permitieron después seguir en la categoría. Si esta cuestión es así. Es
lamentable.
Oye, hablemos de, entremos a, en materia, se viene el Gran Premio de Miami, 5,3 kilómetros. ¿Cómo llegan? ¿Cómo van a llegar? ¿Quién debería? Aquí vamos a, esta es la quinta fecha del torneo. Y les dejo la pregunta servida. ¿Vamos a encontrar una pelea, una lucha ahora un poco más igualada entre Ferrari y Red Bull? Llega uno con un paso adelante. Me parece que por lo último hecho Red Bull llega mucho más sólido. Pero sabemos y tenemos claro que los autos de Ferrari andan bien.
Los autos de Ferrari andan bien, tienen potencia, tienen velocidad, que es lo que parece que este circuito va a tener. Lo mismo que el de Las Vegas, son un layout con... eventualmente con algunas partes que parecen curvas, pero son para hacerla a fondo en el Fórmula 1. Tanto la recta más larga como la curva, ¿no es cierto?, amplia del lado contrario. La verdad es que yo creo que entre los dos se va a ver ahí. Porque yo personalmente no me atrevería a decir que el auto más rápido es Red Bull hoy día en un circuito como ese. Como tampoco me atrevería a afirmar que Ferrari es el más rápido. De verdad que yo creo que vamos a conocer algo de estos autos precisamente en un circuito como este.
Bueno, la pista es rápida, eso ya lo dijeron. Es para ir la mayor parte del tiempo a fondo, salvo dos o tres curvas que van a ser definitivamente lentas. Claro. Pero son dos muy lentas contra muchas muy rápidas.
Exactamente.
Va a ser un circuito muy rápido. Si yo tuviera que aventurarme con algo, es que no va a haber disputa sino entre Ferrari y Red Bull Honda. Los demás equipos no van a, creo yo, estar a la altura de ellos. Pero por velocidad y por también el momento en el que se encuentran los equipos. Me encantaría, pero en un circuito más trabado entran a batallar otros factores. Exacto, donde probablemente sí, los otros equipos pudieran competir. Pero en una pista así, además a los gringos, y lo digo con respeto, les gusta la velocidad de punta.
Sí.
A ellos lo que les gusta es el gas a tope. No les gusta la maniobra, no les gusta el recoveco, la estrategia, no les gusta eso. Su espectáculo siempre todo a la vista. Este circuito, tú decías 5,2 kilómetros, 308 en la totalidad, son 57 vueltas si no me equivoco. Busca eso, busca también respetar la esencia del automovilismo norteamericano mezclándolo con Fórmula 1.
Oye, llegan en el primer lugar con 86 puntos Leclerc, todavía sólido, sí. Bastante sólido, con 59 puntos Max Verstappen, 54 Checo Pérez, está ahí pegadito de Max, 49 George Russell, silenciosamente George Russell,
sí, pues.
El fantasma o todo lo... Toda la prensa que se lleva Hamilton y hace ver como que Mercedes está mal, pero en el cuarto lugar aparece
quizá eso bueno,
y en el quinto Sainz con 38.
Oye, sí. Quizá eso para Russell es bueno. Esto le puede estar jugando a favor al británico. Primer año en Mercedes-Benz, aunque sabíamos que Toto Wolff era su padrino y ya lo tenía en el corral hace mucho tiempo, pero primer año como piloto estelar de Mercedes-Benz, mala temporada para el equipo, pésima para su compañero multicampeón y estrella del mundo como Lewis Hamilton. Lo mejor es que la luz y los problemas estén lejos de él. Y a mí, calladito, que me dejen correr y mira lo que está haciendo.
Yo creo que la situación para Russell ha sido favorable, pero por temas fortuitos, que hemos hablado tanto de la suerte aquí. Yo creo que ha tenido mucha suerte Russell, claramente, pero también...
Le quita mérito a Russell usted.
Es que eso es lo que quiero decir.
¿No es un buen
también,
piloto?
Sí, pero... E insisto en mi teoría, hoy día los pilotos no están marcando la diferencia.
Está ganando con haciendo buenos tiempos con suerte.
¿A qué te refieres con eso que no marca la diferencia?
Lo hemos hablado anteriormente. Yo sigo creyendo que hoy día los autos y motores son mucho más importantes que el piloto. Tenemos un buen piloto como Russell que está llevando mejor el auto porque él combinó mejor con este auto, que es lo contrario de Hamilton, ¿no es cierto? Hamilton venía de conducir y conocer un tipo de auto y se lo cambiaron completamente y no está cómodo. Que es lo que le pasó a Richardo cuando entró a McLaren. Tenemos súper buenos pilotos, pero si no entran en sintonía con el auto, les va muy mal, pésimamente mal. A pilotos como Richardo, que es extraordinario. Para mí, Richardo es de los grandes pilotos de la Fórmula 1. Pero él no pudo manejar un auto que no se le dio, punto. Entonces, el periodo de adaptación claramente le va a tomar por lo menos toda esta temporada a Hamilton, eso es un hecho. Y sin embargo, para Russell, no. Pues, no le ha tomado todo el tiempo que le va a tomar a Hamilton. Se están marcando estas diferencias producto del acomodo. Mira lo que le pasó a Verstappen recién entrada la temporada.
Pero,
Checo avasalló con él.
Oye, Gualo, pero hay una cosa. Nosotros nos ponemos contentos. El parque motor destaca lo que está haciendo George Russell con este Mercedes-Benz. Pero hasta ahí, quizás con un techo un poquito más bajo. En mi modo de ver, y creo que hace un par de programas lo conversamos, yo siento que en algún momento cuando Mercedes-Benz le entregue un auto un poquito mejor a Hamilton, no solo va a alcanzar a Russell, sino que va a ir por algo más.
Va a ir arriba,
el factor motivación también es relevante aquí.
Yo creo que está desmotivado.
Totalmente, sí. Totalmente. Y para mí es primordial. Sí. Junto con la mala condición del auto que a él no le acomoda, comparto pues contigo.
Que Toto Wolff acaba de levantar una noticia que es posible que cambien el auto totalmente. Absolutamente.
Así es. Claro. Y eso a Hamilton lo debe tener bastante, bastante lánguido al momento de salir a competir. Con un auto un poquito mejor, va a encenderse, creo yo.
Sí. Bueno, esperemos que Miami, él fue uno de los pilotos que pidió
Miami.
Él quería un circuito en Miami. Él era el de los que quería.
Bueno, ¿y qué pasa si en una de esas algo de corazón encendido y de sangre con más frecuencia en el cuerpo cuando está corriendo le permiten empujar un poquito y por qué no ir a pelear con su compañero? Sería ya bonito verlo a los dos compitiendo.
Por supuesto, entre sí, ¿no? Lo que sería bonito sería que el auto se acomode un poco más a sus gustos. ¿Sí? Yeah. En el fondo es eso. Leí otro artículo también que decía que los problemas de los pilotos que han estado con Verstappen radican, y de hecho citaban el ejemplo, el mismo Albon lo dijo, citaban el ejemplo de Marc Márquez. Decían, el auto está hecho para Max Verstappen y el manejo de Max es muy extremo. Al tipo le gusta que el auto se vaya de trompa todo y para llevar un auto que se va de trompa tenéis que ir mucho con el acelerador a fondo porque se compensa botando la cola. Pero hay pilotos que no, pues, que no, porque estos autos son muy sensibles. Entonces, si no te acomoda el auto que te están dando porque está hecho para el otro piloto...
Claro. Carga aerodinámica media-baja en la que Pirelli, cuando entregó los compuestos para esta carrera, entiende, porque conversamos con Walo, no es que Pirelli le diga a los equipos qué carga aerodinámica tienen que poner, todo lo contrario. Pirelli interpreta que los equipos, según la información que hay de la pista Miami, van a correr con carga aerodinámica media-baja y por lo tanto así definen los compuestos.
Hablemos un poquito de las claves, lo adelantado, de las claves de este circuito nuevo, que es un circuito nuevo para todos. Sí. ¿Cuánto influye la temperatura y la humedad en Miami? ¿Y cuánto influye también el asfalto nuevo? ¿Alcanza el trabajo que se hace en pruebas libres y clasificación? ¿Alcanza como a sellar un poquito la pista? Que es algo que los pilotos piden siempre, como que lograr sellar, ese, llenarlo de la goma
para que queda, claro.
Para que finalmente y que se limpie esa zona de conducción.
Yo no sé si va a correr algo antes que la Fórmula 1. ¿Van a haber otras categorías?
Es posible.
Bueno, mira, hay veces que eso es favorable y otras veces muy perjudicial. Porque hay veces que la goma de los neumáticos que han corrido antes, por ejemplo, son de otra marca.
Ah, claro.
Y son de otra composición. Entonces, eso le puede que le acomode como puede que no. La verdad es que al ser un circuito nuevo, todo es una incertidumbre. Aquí tenemos que ver qué es lo que ocurre y de aquí se sacarán lecciones para los futuros circuitos o carreras en este circuito. Pero hoy día esto va a ser un aprendizaje que además es lo entretenido, pues si van todo a ir a aprender. Aquí vamos a ver a los Mateo y a los no tan Mateo.
Igual, Reiniero, yo estoy bastante convencido de que los pilotos rápidos, en este caso Verstappen y Leclerc, van a hacer otra vez la diferencia. Sí. Y lo que quiero ver es los 80.000 mexicanos o no sé cuántos que van a estar apoyando a Pérez, porque me imagino ya que esa va a ser la escena desde el viernes. Sí.
Hay un detalle del que vamos a, yo creo que a conocer un poquito más en profundidad, que es esto que de lo que se ha hablado, ¿no es cierto?, respecto de la característica de Max Verstappen respecto a Leclerc, que Max es bastante más sólido, contundente, más frío para finiquitar una carrera.
Es un goleador.
Que Leclerc. Claro, exactamente, exacto. Exactamente. Leclerc ahí falló un poco, ¿no es cierto?
Es un media punta.
Exactamente. Vamos a ver ahora.
Es un goleador y es un tipo que no va con media. Si Verstappen. O se rompe o se raja, como se dice también. Sí. ¿O no?
Va a fondo.
Sí.
Voy a hacer una cita porque dice acá, son 5,3 kilómetros de largo y 19 curvas las que tendrán que afrontar los pilotos. El paso de la curva 4 a la 8 es muy rápida con altas fuerzas de aceleración lateral. Será difícil adelantar ahí. El rendimiento del tiempo de vuelta es muy importante. Lo que sigue son dos curvas rápidas, a saber, la curva 9 y 10. Sí, pues. Es fácil imaginarse conduciendo uno al lado del otro. En el tercer sector hay curvas lentas que conducen debajo de la entrada a la autopista de peaje, dijo Charles Metcalf, el ingeniero de Apex Design, uno de los diseñadores de la pista.
Esas dos o tres curvas son las que están después de la recta más larga que termina, que en el fondo casi son como una chicana. Son el momento más trabado de la pista. Me imagino yo, si llegan peleando un lugar a la entrada de esa recta tan larga con DRS, lo que puede pasar ahí.
Yo creo que va a depender un poco de ello, insisto. Hay rectas que luego confluyen en una zona de curvas muy, muy cerrada, en donde los pilotos saben, o debieran saber, que un toque puede ser muy peligroso, pero también muy perjudicial. Por lo tanto,
se cuidan, ¿no?
se cuidan. Entonces, lo que vamos a conocer aquí es si es que hay posibilidad de adelantar ahí o no. Si es que hay o no posibilidad
de adelantar. Bueno, lo que yo creo que también va a ser una buena posibilidad de ver o empezar a ver, porque se ha hablado mucho de esta rivalidad entre Leclerc y Verstappen, pero con mucho respeto, ¿no? Con mucha amistad, con mucho respeto. Pero todos sabemos que eso sabemos que eso tiene fecha de vencimiento. Sí. Inevitablemente la Fórmula 1 llega un minuto donde ya sacaron los saludos. Estamos muy temprano todavía, pero...
Yo tengo más fe, yo creo que eso no va a terminar así, porque...
De aquí a fin de año termina así.
Es que, ojo, ellos vienen corriendo desde niños chicos.
No, sí sé.
Por eso que se respetan.
Nico y Hamilton eran amigos de niños.
Nico y Hamilton fueron así desde
que eran chicos. Pero se criaron juntos. Aquí se encienden las cámaras, aquí entramos al circo principal y esa amistad, esa pseudo buena relación que se construye de adolescente, porque te ves siempre, evidentemente, que existe algo ahí. Pero cuando ya está en juego el prestigio, el amor propio, son super crack que tienen un ego que ya no cabe dentro del auto.
Exacto. Hamilton entonces, costó a Rosberg
totalmente.
Y entre ellos mismos.
Si al final uno los ve en estos videos compactos de la misma serie de Drive to Survive, cuando hacen acciones de marketing previo a las carreras y jugamos ping-pong o hacemos cualquier lecería, se acaba la cámara y chao, tú para tu casa y yo para la mía. Aquí no hay amistad en esta cuestión, ninguno.
Sainz no dice lo mismo. Sainz le molesta esto que digan que no hay amistad. Él tiene amigos, dice él, y yo no voy a dejar de sentirme amigos de ellos porque de repente en la carrera pasó algo. No, yo creo que todo se arregla abajo del auto y lo que hay arriba del auto es otra cosa.
En la academia de Red Bull, claro que mantiene relación. De hecho, es de los que más sale del box de Ferrari para ir a saludar a los otros. Pero
Lando Norris es igual, ¿ah? ¿Eh?
Pero en la medida en que esto se empiece, cuando te, mira, si esto,
yo creo de
cuando
te tocan un poquito. No, depende de lo que estés peleando.
Sí, ahí yo porque comparto.
Para pelear del tercero para abajo, el segundo para abajo, todos van a ser amigos, pero para pelear el número uno...
Estoy de acuerdo, pero por ejemplo, no solo en las posiciones, sino que en este caso, Gasly claramente no se siente amigo y no quiere ser amigo de Checo Pérez porque le tiene ocupado el puesto que él quiere. Exactamente. ¿Ah?
No, y además, una cosa es que están peleando un contrato, un auto, o sea, una butaca, un título, qué sé yo. Pero es un deporte individual, no lo olvidemos. Y aquí el nido de egocentrismo, el nido de superestrella, igualmente les toca a todos. A unos más, a otros menos, pero siempre hay, y lo hemos visto en la historia de la categoría. No creo que ahora estos muchachos jóvenes cambien.
Tienes razón, yo creo que los deportes que son así, como el tenis, por ejemplo, pasa lo mismo.
Individuales.
Sí. El domingo a las 3:30 en la transmisión de la carrera, suponemos que va a ser a las 4 de la tarde porque el sábado la clasificación es a las 4 de la tarde, ya saben, en Star Plus, creo que es la plataforma que está dando el...
Pero también en Fórmula 1 se puede contratar.
Sí, así que ahí está, disponible, tenemos fin de semana de carrera debut en Miami. Rápidamente, antes de hablar de Ayrton Senna, porque queremos cerrar el programa hablando de Ayrton Senna, pronóstico, Carlos.
¿Puedo hacer un paréntesis farandulero, ¿no? A ver. Todos los grandes premios llevan, ¿cierto? Actores de cine, grandes cantantes, a Europa, a Jeddah, etcétera. Quiero ver a quién van a llevar los gringos, porque no se me ocurre si lo llevan a Europa a los principales tres, ¿a quién van a traer? ¿Un europeo va a cambiar o no?
Si no hubiese pasado nada, podría haber sido Will Smith. por su canción Welcome to Miami, etcétera, pero ya quedó absolutamente vetado, cancelado.
Interesante, pero yo creo que van a haber muchos deportistas del básquet.
Se van a repetir los LeBron James, las Serena Williams, Shaquille O'Neal,
los amigos de Hamilton, Tom Cruise, y amigas Harrison de Hamilton. Ford,
los que siempre están, que ya son como Patrick Dempsey, que ya son como parte de la fauna de la Fórmula 1.
Seguro que va a estar, si es más fanático, el más tuerca.
Yo creo que va a querer probar, pero quiero verlo también. Me gusta ese momentillo ahí cuando hay un cameo de.
Ya, Carlos Jiménez, juégate con los tres primeros lugares.
Verstappen,
Max,
Leclerc, Pérez,
Checo.
Mira,
vamos, Gualo.
Yo voy por Pérez,
Checo,
Verstappen, Max, Leclerc.
Ya, yo voy a ir por. Voy a ser disruptivo, ¿no? Sainz.
Mira, viene con el cuchillo, dicen los españoles.
Un latino.
Checo,
otro latino.
Max.
Mierda.
Ya, me jugué con eso.
Oye, leí una entrevista por ahí en un portal.
A la piscina con todo.
A ver, ¿cuál es
el chat? De nuevo, ¿te la jugaste con Sainz el otro día también o no, Reinero?
Sí.
Leí una entrevista, una nota que un poquitito definía cómo estaba hoy Sainz, picado con el cuchillo en la boca, dijeron.
Seguro. Sí, porque él podría estar mucho más arriba, debería estar junto con Leclerc peleando mano a mano.
Pero está picado consigo mismo.
Por eso.
Está picado en el sentido del deporte. Es que quiere entrar ahí.
Ha perdido mucho terreno.
Claro.
Ayer se cumplieron
28 años.
28 años de la muerte de Ayrton Senna da Silva. probablemente el piloto, no sé si el mejor o el peor, pero el más grande, el más representativo, el más icónico de la historia de la Fórmula 1.
Y mítico.
Y mítico también, ¿no? Tenía todo.
Yo murió, bueno, sabemos que murió un 1 de mayo en Imola, Tamburello. Quisiera decir algo que no es muy popular, lo hemos conversado aquí también. Si no hubiese fallecido Ayrton Senna en las condiciones que ocurrió, televisado para todo el mundo, con un aura de misterio, con un aura de misterio respecto de lo que pasó, ese pequeño silencio que hay con él adentro del monoposto, fallecido ya, ¿cierto? No sé si su leyenda sería tan, tan grande. Es un tremendo piloto, un gran legado a la Fórmula 1, 3 veces campeón, etcétera. Pero yo creo que eso incide también en la magnificencia que hay de su figura.
Probablemente. O sea, yo creo que eso aplica, a propósito que estamos en futuro, aplica a muchos que pasaron, no sé, de Jimi Hendrix, o a James Joplin.
Es que muere con las botas puestas.
Claro, murieron ahí jóvenes, o Lennon mismo, que también sus figuras se transforman en cosas absolutamente emblemáticas, se transforman en un póster finalmente, ¿no? Es probable. Ahora, lo que hizo en terreno, en vida, Ayrton Senna, y yo creo que donde ya se había ganado ese lugar, me parece que se lo ganó en pista, justamente en esa definición de 89, 90 y 88 también, donde ahí en la pista demostró el nivel que tenía, el peso que tenía, sí, y cuando tenía que pelear mano a mano con los grandes.
Yo creo, Reiniero, Carlos, que la fama, la figura y la mística son previas a su muerte. Lo que ocurre el día que él muere es que todo eso explota.
Claro.
Pero eso ya estaba. Senna era un tipo que para los brasileros era realmente un semidios.
Sí.
¿Ya? No solo un personaje. Como alguna vez les comenté, alguien dijo por ahí que él podría haber sido presidente de Brasil y seguramente los brasileros lo sentían así también.
Pero si él era para Brasil lo que Maradona era para Argentina.
Sí, pero no comparemos con Maradona. Maradona no podría ser presidente de Argentina.
Era
¿no?
para los argentinos lo que era Senna para los brasileños. Sí, lo mismo, es. Un Puede ídolo ser. Popular, sí, transversal.
Eso es. Sí, pero
indiscutible.
Está bien, Carlos.
Intocable.
Pero Senna no es Maradona.
No.
No es la figura. Bueno, aquí no
es
estamos.
Lo que representan.
Exacto, no estamos comparando unos con otros. Claro. Lo que estamos diciendo lo que es para su pueblo. Uh-huh. Él. Para su pueblo, él era todo. Era un intocable.
Yo creo que. Y ahí hay algo importante porque si los comparamos, digo, en términos de lo que significaban los dos, son de orígenes diferentes.
Totalmente.
Uno de una miseria total. Sí. Y Senna venía de una familia igual acomodada que en Muy Europa. Amada. Le faltaba la luca, pero eran acomodados. Y así todos generaron una cosa transversal hacia la sociedad. Y yo creo que principalmente lo que hizo Ayrton Senna en Brasil, de pasear la bandera brasileña en todo el mundo, sobre todo en los años 80 y 90, donde el fútbol no predominaba en Brasil.
Pero recordemos que no fue el primero. El primero fue Fittipaldi, el segundo fue Piqué. Claro, y después.
Pero no tenían esa cosa.
Y tampoco tenía ese sabor que entregaba Senna.
Yo creo que Fittipaldi puede que la haya tenido. Quizás no la mística, pero el gallo es un tipo tremendo. De hecho, en Estados Unidos tiene una fama increíble, pero en esa época no se le daba a conocer como se le dio a conocer a Ayrton Senna. Y Ayrton Senna tiene esa mística de verdad, y vuelvo a la palabra, porque era real. El tipo era que de hecho es la mística que se compró Hamilton para generar la figura que generó en el último tiempo. Hamilton se ha pretendido transformar en un Senna, que lo hizo en Brasil también.
Sí.
Y desde el punto de vista místico.
Algo forzoso.
Esa deidad, no se compra. No se compra. Yo creo que no tiene para qué entrar en esa. No tiene para qué ir a buscar lo que no es propio. Esa cosa que proyecta, él tiene su propio estatus.
Mira, yo sé que tenemos que cerrar, pero solo un detalle. Senna jamás hubiera pretendido mostrarse como se muestra Hamilton. Ahí es donde se nota la diferencia, la humildad de Senna respecto de la falta de humildad de
Lo hacía, Hamilton. Pero calladito. También leí una entrevista de las nuevas novias que tenía.
No, pero no me refiero a las novias, me refiero a la pinta.
Hay
algo detrás ahí que a mí
no me... saliendo de la pista y no quiero... Lo único que no quiero es que no salgamos de la pista acá.
Pero oye,
a lo máximo nos vamos a los
tres box. Veces campeón del mundo, sí, 40 grandes, 40 carreras ganadas. Su estadística, si se compara incluso con Vettel, es menor y con varios más porque, bueno, quedó limitado a los 34 años la posibilidad de seguir compitiendo.
Pero toma la estadística en un periodo de tiempo.
Por supuesto. La estadística es una.
Sí.
Lo que pasa es que hay varios factores que influyen en que hoy día lo convertamos en una persona memorable y una leyenda.
Una leyenda
de la Fórmula 1. Pero reitero el mismo punto original. Respetándolo mucho y sintiendo un profundo aprecio por el legado que él dejó, Estoy convencido de que las circunstancias en las que una persona deja de estar aquí también influyen.
Puede ser. Yo creo que era grande igual.
No, grande como el solo.
Se iba a retirar siendo leyenda igual.
Absolutamente.
Ya. Nos pasamos mucho rato, nos van a retar, así que nos reencontramos el próximo lunes con la cartilla Voy a Gol de la Fórmula 1. Vamos a ver qué es la cierta de este fin de semana. Nos vemos próxima semana, Escudería Futuro, acá en la Radio del Rock.
Chao, estimadas y estimados. Gracias.
Apagamos el motor, nos quitamos el casco y nos comenzamos a preparar para la próxima fecha. El circo de la Fórmula 1 gira por todo el mundo y tiene su parada obligada. En Futuro con Escudería Futuro. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. Programa disponible en nuestros canales de YouTube y Facebook de Futuro. También escúchalo las veces que quieras en nuestro canal de Spotify en formato podcast.